legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el Canal 85 de Liberty.
Aquí está. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, miércoles 28 de abril del año 2021. Aquí estoy todos los días, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy simultáneamente en vivo, como ustedes saben, a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, fácil de buscar en YouTube. Usted entra a YouTube en la parte del buscador donde se hace search, escribe Aníbal Acevedo Vilá y lo va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo y donde están grabados todos los podcasts anteriores. También en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital que le invito a que lo sigan con información interesante. Y ahí estamos en vivo. Recuerden que esto se queda grabado. Si no me estás viendo ahora a las 8 y 4 de la mañana, me puedes ver en cualquier momento durante la tarde, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook, se queda grabado en la página de Facebook del Foro de Puerto Rico y se queda grabado en mi cuenta, en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. También lo hacemos disponible en algún momento durante el día. Está disponible en las plataformas que te permiten escuchar podcast, iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher, en todas ellas se hace disponible el podcast de Aníbal. Y les recuerdo que a partir del próximo lunes, 3 de mayo, vamos a estar simultáneamente a través de Liberty Canal 85. Así que si no me quieres ver en tu computadora, si no me quieres ver y escuchar en tu celular, en tu tableta, y lo quieres hacer en la comodidad de tu casa con tu televisor, si tienes los servicios de cable TV de Liberty, que es accesible prácticamente en casi todo Puerto Rico, me vas a ver en vivo a través del canal 85 de Liberty Puerto Rico. Bueno, varios los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero antes de eso les recuerdo que nos quedan 2 días, 3 días para que termine el mes de abril y son 3 días para que culmine la campaña de la organización sin fines de lucro Lee Conmigo, que está durante este mes de abril haciendo un esfuerzo de recaudación de fondos. Lee Conmigo, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la lectura entre nuestros niños pequeños y la aventura y la experiencia de la lectura de sus familiares con sus niños. Dan los servicios a través de internet, presenciales los estaban dando, encuentros de lectores y esperan pronto volver a darlo. Es una entidad sin fines de lucro y durante el mes de abril han hecho un esfuerzo especial de recaudación de fondos para ampliar sus horizontes, para ampliar sus ofertas a esta población tan importante. Se habían puesto como meta levantar $5,000, ya lo superaron durante abril. Me informaron anoche que ya estaban raspando los 6,000, se pusieron la meta de $7,000. Nos queda hoy miércoles, mañana jueves y el viernes para completar esa meta. Puedes donarle a Lee Conmigo, muy fácil, a través de ATH Móvil, que se ha convertido en el vehículo más común en Puerto Rico para hacer transacciones, para pagar, para pasarle dinero a familiares que uno tiene que pasarle chavo o para hacer donativos. En Lee Conmigo hay una sección para donante, para donar. Usted va allí, escribe Lee Conmigo y le puede hacer ese donativo a través de ATH Móvil, también a través de PayPal en leeconmigopuertorico@gmail.com o va a la página web de ellos, www.leeconmigopuertorico.com, y allí va a haber un botón donde usted puede entonces a hacerle el donativo a Lee Conmigo. Como les dije, estamos en el mes de abril, están haciendo los esfuerzos de especiales de recaudación de fondos y pues ellos han compartido en este podcast en varias ocasiones y han estado en diferentes medios de comunicación. Es una labor encomiable. Le invito ahora mismo a que hagas tu donativo. El más fácil es a través de ATH Móvil en la sección de donar. Buscas Lee Conmigo. Bueno, hoy tengo, ayer resurgió un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el tema de la necesidad de aumentar el salario mínimo en Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico el tema resurge con fuerza ante una orden ejecutiva firmada por el presidente Biden, de la cual vamos a estar hablando, pero sobre todo ese tema y temas económicos relacionados, voy a estar hablando a partir de las 8:30 de la mañana con el economista Heriberto Martínez, quien fue pasado presidente de la Asociación de Economistas. Voy a estar hablando con Heriberto a partir de las 8:30 de la mañana sobre el tema de salario mínimo, pero también pues sobre cómo todo esto influye positiva o negativamente en nuestra economía, en el problema que estamos teniendo de pérdida de población, que fue la historia de primera plana ayer en los periódicos, en el plan fiscal que ha propuesto la Junta de Control Fiscal. Así que hoy a partir de las 8:30, en la segunda parte del programa, vamos a estar haciendo todo ese análisis de los importantes asuntos económicos que impactan al país. Además de eso, pues, ponernos al día en lo último del COVID-19, donde hay noticias que vienen desde los Estados Unidos. Y más información, surgen detalles sobre la acusación contra la exsecretaria interina de Justicia, Wandimar Burgos, y el referido a la Oficina de Ética Gubernamental, referido que incluye a la gobernadora Wanda Vázquez, que incluye al secretario de la Gobernación, que incluye a la ex administradora de ATSEF, que incluye a la exsecretaria del Departamento de la Familia. Y como si eso fuera poco, información de que todavía hay una investigación abierta en el panel del fiscal especial independiente contra la exsecretaria de Justicia, Denise Longo. Aquí los que se querellaron, se les dio la razón en las querellas, pero a la misma vez, como parte de la investigación, aparentemente se descubrió otras querellas contra ellos, que los querellantes también cometieron posibles faltas éticas. Así que más información que surge sobre este caso que voy a estar analizando porque me parece que es extremadamente importante. Pero vamos a lo que ha sido el tema recurrente durante los últimos días, lo último del COVID-19. Vamos a empezar por las estadísticas de esta mañana. Las tienen ahí los que me están viendo en pantalla. Se reportan 6 personas fallecidas. Es un número un poquito menor, pero 6 está más en la banda de alto en términos de las estadísticas. 275 casos confirmados, es un número menor a lo que tuvimos en el fin de semana, es un número menor al que tuvimos ayer, y las hospitalizaciones se redujeron a 522, 36 menos que ayer. ¿Qué me dice esto? Pues yo tendría que decirle que estas estadísticas de hoy, uno podría pensar que comienzan a dar señales hacia la baja, ojalá, pero es un día nada más. No creo que podemos empezar a celebrar y a decir que ya la cosa se empieza a controlar y a reducir. Escuché hace unos minutos a la epidemióloga Fabiola Cruz, que es la que estableció el sistema de rastreo municipal. Y Fabiola estaba describiendo que estamos quizás en un periodo de estabilidad, pero estabilidad alta, o sea, estabilidad con números altos. Yo interpreté de sus expresiones con una entrevista con Julio Rivera Saniel, es que ella parece que percibe que la tendencia alcista se detuvo, pero que no percibe que hemos comenzado a reducir las consecuencias, que fundamentalmente pues, de lo que estamos hablando es del porcentaje de transmisión de los fallecimientos y de las hospitalizaciones. Sí, todo el mundo acepta que el porcentaje de transmisión en Puerto Rico está demasiado alto, especialmente comparable con otras jurisdicciones en los estados y en los Estados Unidos. Y eso es bien importante a la luz de lo que hizo noticia ayer cerca de, yo creo que fue antes del mediodía, que el CDC, que es la organización en Estados Unidos que da las guías principales sobre estos temas de salud y que pues se han convertido en un protagonista durante toda esta pandemia. El CDC ayer dio unas recomendaciones que hicieron titulares inmediatamente en Puerto Rico y en Estados Unidos y en el mundo entero, porque chequeé la prensa del mundo, y que a la misma vez tuvo unas reacciones aquí en Puerto Rico, que es que el CDC hizo unas recomendaciones de que si usted está vacunado, no se tiene que poner mascarilla cuando está en actividades o en la calle al aire libre. Yo le voy a poner aquí una tablita que parece un poco confusa, quizás no creo que la pueden ver ahí. Pues estas cosas, la tecnología no siempre nos ayuda, pero es una tablita que publicó el CDC o que reprodujeron medios norteamericanos de la guía cuando, según ellos, usted no tiene que usar la mascarilla. Voy a ir bien rápidamente. Si usted está caminando o corriendo bicicleta afuera y lo está haciendo solamente en compañía de sus familiares o solo, usted no se tiene que poner la mascarilla, no importa si usted está vacunado o no está vacunado. Si usted está atendiendo a pequeñas grupos de en una actividad al aire libre con un grupo pequeño y todos están vacunados, pues usted, ese es el cambio, no se tiene que poner la mascarilla. Si usted está asistiendo a una actividad pública donde hay gente vacunada y no vacunada, el vacunado no se tiene que poner la mascarilla, pero el no vacunado se la tiene que poner. Si usted está cenando en un restaurante al aire libre, los que tienen vacuna, no se tienen que poner la mascarilla, los que no tienen, se la tienen que poner. Ahora, si usted está en una actividad de mucha gente, aunque sea al aire libre y usted está vacunado, se tiene que poner la mascarilla. Y obviamente todo lo demás, ir al barbero, ir al beauty parlor, actividad dentro en un museo, en un shopping center, montarse en la guagua, en el carro público, ir al cine, todo eso, no importa si usted está vacunado, se debe poner la mascarilla. Esto tuvo unas reacciones inmediatas aquí en Puerto Rico y yo las entiendo y las respaldo. El CDC hace sus datos en función de la realidad de los Estados Unidos. La realidad que tiene Puerto Rico es una realidad muy diferente porque estamos en un nivel de contagio muy alto. Además, esto del CDC a mí me trae un problema de cómo tú pones en vigor estas normas, porque la gente no anda por ahí con un sello que le diga en la cara, en la frente, ya yo estoy vacunado. Además, digo, yo tengo guardado el certificado ese que te dan, el papelito que te dan de que ya te vacunaste, pero eso no es ninguna garantía. Si ¿cómo tú vas a poner en vigor normas de uso de mascarilla cuando tú ves a una gente en la calle, están sin mascarilla, y si tú eres un oficial del orden público, tú no sabes si esa persona está vacunada o no está vacunada? Así que generó rápido reacciones en el caso de Puerto Rico, y yo creo que todo el mundo lo ha respaldado. En el caso de Puerto Rico, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo rápidamente, yo creo que reaccionó como a la media hora, quizás un poquito más, pero bien rápido, que él recomendaba, y aquí vamos a insistir en el uso de mascarilla todo el tiempo. Ahí tiene la historia de primera plana del periódico El Vocero. Insiste en el uso de mascarilla. El designado secretario de Salud, Carlos Mellado, sostiene que los ciudadanos deben seguir cubriéndose la boca y la nariz a pesar de las nuevas guías de los CDC para las personas completamente vacunadas por el COVID-19. Historia de primera. Mire, cuando yo les he dicho a ustedes, cuando todos los periódicos tienen el mismo tema como primera plana, usted sabe que es el asunto importante. Y aquí el tema del COVID sigue siendo el tema importante. Es la primera plana en los tres periódicos impresos del día de hoy. Aquí está el Primera Hora. Secretario de Salud, en Puerto Rico seguimos usando la mascarilla. Y el periódico El Nuevo Día, salubristas llaman a no abandonar uso de la mascarilla. Así que esa es la recomendación. Yo creo que es la que debemos seguir. Como les dije, escuché también a Fabiola Cruz diciéndolo. Usted puede estar inmunizado, o sea, usted puede estar vacunado y a usted le puede dar el virus. Lo que pasa es que parte de lo que hace la vacuna es que lo protege de que no le den síntomas. Y entonces en un lugar como Puerto Rico, donde tenemos altos niveles de transmisión, si usted no se pone la mascarilla, usted se puede convertir, aunque usted no se afecte, usted se puede convertir en un foco de propagar la enfermedad. Dentro de todo esto, hoy comienza Hoy comienza la nueva norma de la multa de $300 a los viajeros que lleguen de fuera de Puerto Rico y que no presenten evidencia de que se hicieron la prueba y que esta dio negativo. Y si no tienen evidencia, se le van a dar 48 horas. Creo que son 48 horas para que se haga la prueba aquí en Puerto Rico. Veremos a ver cómo funciona esta nueva medida cautelar y si, vuelvo y repito, si en los próximos días vamos a comenzar a ver una reducción en las contagios. En medio de todo esto, el secretario de Salud, todo tiende a indicar que va a poder ser confirmado por el Senado de Puerto Rico prontamente, lo que yo creo que son buenas noticias en este contexto. Antes de pasar a otro tema, voy a compartir con ustedes un video de algo que para mí es una mezcla de orgullo puertorriqueño y un elemento positivo, algo extremadamente creativo, que no es producido en Puerto Rico, no se dirige al pueblo de Puerto Rico, pero tiene una nota bien, bien puertorriqueña. Yo le voy a pedir aquí a nuestro director que comparta el video que levantamos de las redes sociales.
Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú.
Eso que acaban de ver es una promoción de la ciudad de Pamplona en España, porque están suspendiendo nuevamente por la pandemia las fiestas de San Fermín, que son uno de los atractivos culturales y turísticos más grandes de toda España y de Pamplona en especial. Es la corrida de toros. Algunos de ustedes han visto por ahí fotos, videos. Es un evento turístico, económico, extraordinario. Pero para nosotros los puertorriqueños, señores, lo que usan para promover una forma extremadamente hermosa y creativa es la hermosa canción de nuestro querido Bobby Capó. Así que lo traje para compartir con ustedes, una forma creativa para mí, hermosa, de comunicarle a la gente que lo más importante eres tú. Y que en estas circunstancias, pues, si no podemos hacer el Festival de San Fermín, que es algo tradicional para ellos, oigan, y de impacto económico, gente alrededor del mundo viaja a Pamplona para ese evento, pues, es más importante proteger a los otros que esa actividad y obviamente pues utilizando la música de nuestro inmortal Bobby Capó. Así que lo quise compartir con ustedes. Corrió ayer entre a las redes sociales y rápido en internet conseguimos el original de este anuncio. Presumo que está corriendo por toda España y en otros lugares del mundo, auspiciado por el ayuntamiento, por el municipio de Pamplona. Bueno, y a otros temas. Bueno, surgen nuevos detalles o más detalles del tema que analicé con ustedes ayer, con los detalles que teníamos sobre la acusación donde se presentó y se encontró causa para arresto a la ex secretaria interina del Departamento de Justicia, Wandimar Burgos, persona de confianza de la gobernadora, entonces gobernadora Wanda Vázquez, empleada de carrera del Departamento de Justicia, y el referido a ética a la propia gobernadora Wanda Vázquez. Ayer la gobernadora reaccionó. Voy a mostrarle ahorita, voy a compartir con ustedes las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez, pero el periódico El Nuevo Día es el que hoy tiene un reportaje con más detalles sobre lo que dicen o lo que alega en los fiscales especiales independientes sobre toda esta controversia. Para refrescarle la memoria, recordarán que esto es un desarrollo de una investigación. Aquí muchas veces es como la gente reacciona a las investigaciones, lo que de verdad le genera problemas. Ustedes recordarán que se había hecho unos referidos y se estaba investigando Sí, en la distribución de suministros y ayuda, luego de los terremotos de enero, habían entrado consideraciones políticas y sí, la gobernadora Wanda Vázquez había despedido a la entonces secretaria del Departamento de la Familia por esta haber tomado represalias contra una empleada, que toda esta era la tramoya, que se alegaba que estaba permitiendo que los partidarios PNP de la gobernadora se beneficiaran, recuerden que ya tenía una primaria con Pedro Pierluisi, se beneficiaran de estas ayudas. Esa es la investigación original. Uno, si se estaba repartiendo con motivaciones políticas, y dos, si Wanda Vázquez despidió a Glorimar, la secretaria de la familia, como precisamente como represalia porque Glorimar quería detener el uso político de los suministros. Este señalamiento contra la secretaria de justicia no tiene nada que ver con eso porque es algo diferente, o la secretaria interina. Cuando se va a hacer un referido por la entonces secretaria de justicia, Denise Longo Quiñones, ella va a hacer un referido al panel del FEI que incluía una recomendación en contra de la gobernadora Wanda Vázquez. En ese momento, y esto nunca se ha aclarado por qué, la gobernadora despide a Denise Longo. Denise Longo firma el referido que ya estaba preparado por los fiscales y en el último día como secretaria de justicia ordena que se envíe al panel de fiscal especial independiente el referido que incluía a Wanda Vázquez, que es un documento confidencial donde se tienen detalles sobre la investigación que se ha hecho y las personas que están imputadas. Ahí entra como secretaria de justicia interina, nombrada por Wanda Vázquez, Wandimar Burgos. Y recordarán, esto fue un escándalo en julio del año pasado, lo que pasa es que pasaron tantas cosas que a unos hasta se le ha olvidado y pierde la noción del tiempo. Entonces, Wandimar, cuando se va a entregar el expediente con la recomendación de que se investigue a Wanda Vázquez y posiblemente se le nombre un fiscal especial independiente, la secretaria de justicia interina ordena que le devuelvan el expediente. Y ahí se formó un escándalo de proporciones mayores y no queda más remedio que a los pocos días, a los dos o tres días, se envía finalmente el referido. Y el panel de fiscal especial independiente entiende que esa acción de Wandimar Burgos de detener el referido podía haber constituido alguna violación de ley. Quizás era un intento de ella de detener, afectar una investigación para proteger a Wanda Vázquez. Eso era lo que sabíamos. Ahora, cuando se le acusa, por la información que había trascendido hasta ayer, aparentemente el señalamiento es no solamente que ella detuvo el referido, sino que además de eso, y es lo preocupante, que ella es la responsable, Wandimar Burgos, de filtrarlo, lo cual es ilegal, y que la razón de filtrarlo no es porque cree en la libertad de prensa, que la razón para filtrarlo era porque Wanda Vázquez quería ver el documento para preparar su defensa. Hoy, el Nuevo Día, en esa nota que tienen en pantalla, tiene información adicional, donde, primero, en una nota de Laura Quintero y Wilma Maldonado Arrigoitia, el resumen fundamental está en el primer párrafo. La exsecretaria interina de Justicia, Wandimar Burgos Vargas, no solo detuvo la entrega del sumario fiscal que contenía alegaciones para investigar criminalmente a la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcet, sino que se le acusa de escanear y filtrar el documento en un presunto intento de ayudar a la exmandataria, quien la nombró al cargo. Y añado yo que en ese momento también la gobernadora estaba considerando nombrarla jueza, o sea, enviar su nombramiento al Senado de Puerto Rico. Datos importantes de esta historia, que se fundamenta en la evidencia que aparentemente el Nuevo Día ha logrado obtener más información. Parte de los testimonios recopilados como prueba del delito apunta a que Vázquez Garcet, o sea, la gobernadora, cuando estaba en plena campaña de elecciones primarias por la candidatura a la gobernación por el PNP, le expresó a una de sus asesoras que tener el informe de la investigación sería bueno para su defensa. Recuerdo lo que les dije. Ya desde enero se estaba investigando si Wanda Vázquez despidió a la secretaria de familia como una represalia. Así que en aquel momento Wanda Vázquez sabe que hay una investigación en el Departamento de Justicia. Lo sabía el país entero. Y hay evidencia de que en ese momento ya dice sería bueno para su defensa tener acceso al informe. Por estos alegados hechos, los fiscales determinaron que no había prueba criminal suficiente y refirieron a la exgobernadora y otros funcionarios a la oficina de ética. Obviamente, ayer ella reaccionó y yo voy ahorita a leer las expresiones de la gobernadora. Ahora se pone más interesante. Después de obtener una orden de registro del tribunal para inspeccionar su teléfono celular, la exsecretaria interina Wanda Imar Burgos se negó a entregarle al Departamento de Justicia su propio celular. Departamento de Justicia que ella dirigió interinamente y del cual ella pertenece. Tuvieron que ir al tribunal. Después de obtener la orden, los fiscales encontraron que Burgos Vargas alegadamente usó el documento confidencial para obtener un beneficio para las personas que fueron referidas, entre ellas la entonces gobernadora y el entonces secretario de la gobernación, Antonio Pavón Valle, quienes eran sus jefes inmediatos. Aparentemente, el celular de Wanda Imar y otros celulares que incautaron apuntan a que ella fue quien la filtró y que lo filtró para beneficiar a la gobernadora, al entonces secretario de la gobernación y a otras personas que están implicadas. Dice más adelante la nota. En su esfuerzo por encontrar el responsable de filtrar el documento, los fiscales especiales independientes ocuparon los teléfonos celulares de Burgos Vargas, de la exsecretaria interina de justicia que le sucedió en el cargo, Inés Carrao, y la fiscal Celia Vega Pavón, quien es hermana de Edgar Vega Pavón, abogado y amigo de la exgobernadora. Una de las testigos de la fiscalía, de los fiscales especiales, es la entonces principal asesora legal de la exgobernadora, Grisel Santiago Calderón. La hoy jueza del Tribunal de Apelaciones declaró bajo juramento que le solicitó a Burgos Vargas indagar. O sea, en aquel momento, cuando esto hay que entender los hechos, cuando dice que le solicitó a Burgos Vargas, ella no era secretaria de justicia. La secretaria de justicia era Denis Longo. Pero la ayudante de la gobernadora le solicitó que indagara si entre los referidos al fiscal se encontraba Vázquez Garcet. Santiago Calderón, la ayudante de la gobernadora, hoy jueza, afirmó que Vázquez Garcet le expresó mediante una llamada telefónica que tener acceso al informe de la investigación sería bueno para su defensa. Así que aquí todo indica que hay evidencia, y por eso ella es la acusada, de que Wanda Imar es quien filtra el informe, que es algo confidencial, y no solamente que lo filtra porque un periodista audaz la convenció que por el bien de la justicia era bueno saber, no, que lo filtró porque eso era lo que quería Wanda Vázquez para tener acceso a qué decía el informe. Es en ese contexto que hay que leer las declaraciones emitidas ayer por la gobernadora Wanda Vázquez, porque es un juego de palabras interesante. La gobernadora dice, y lo tienen ahí en pantalla, así que para ustedes es un poquito difícil leerlo, porque las letras son pequeñas, es una expresión a nosotros, al pueblo de Puerto Rico. Ayer nuevamente quedó demostrado que cuando decidí asumir el reto que puso delante de mí el destino y asumir la rienda de la isla, lo hice cumpliendo con la ley y brinca a la parte del informe donde dice que no hay evidencia de intención criminal. De parte de la gobernadora dice, de otra parte, los FEI concluyeron que no surge prueba de intención criminal para imputar delitos por los cuales fueron referidos al FEI Vázquez Garcet, Pavón Valle y Quiñones Suárez. Entonces, ante toda esta discusión de la filtración, que es la acusación criminal contra Wanda Imar, dice la gobernadora. Sin embargo, no puedo pasar por alto la frustración que se siente ante el deseo de unos pocos de continuar difamándome y tratando de hacerme daño con información falsa y tergiversada, pretendiendo que la verdad no sea defensa. Es totalmente incorrecto y falso lo expresado en algunos programas y comentaristas cuando ayer reportaron que la licenciada Wanda Imar Burgos había escaneado en su celular el informe de mí referido al FEI y me lo había enviado a mí. Ok. ¿Cómo ella sabe que es totalmente falso que Wanda Imar no lo escaneó? Lo único que ella podría alegar es la segunda parte, que se lo enviaron a ella. Pero es que no era necesario enviárselo a ella, sigue diciendo la gobernadora. Advertimos que esa información es totalmente falsa y difamatoria. Asimismo se estableció en la vista de ayer en el tribunal. Reitero que nadie me envió, ni recibí, ni gestioné copia del informe del Departamento de Justicia. Tuve conocimiento del contenido del mismo, como todo el pueblo de Puerto Rico, cuando salió publicado el 21 de julio del 2020. Exgobernadora Wanda Vázquez, ese es el problema. lo que se alega que usted deseaba, que era conocer el contenido del informe, se logró no porque se lo dieron a usted. Se logró porque se lo filtraron a la prensa. Así que puede ser cierto que usted no lo recibió, como usted dice aquí. Ahora, si Guandimar lo escaneó, y eso es usted, gobernadora, exgobernadora, no tiene forma de saber si fue Guandimar o no. Y parece que la tecnología dice que sí, que fue Guandimar. Si Guandimar lo filtró y lo filtró para que de alguna forma los abogados de usted se enteraran, bueno, pues es cierto contra usted y por eso no la acusan. Contra usted no hay todos los componentes del delito, pero no hay la más mínima duda, o por lo menos eso es lo que percibieron los fiscales, que todo esto se hizo para beneficiarle a usted, al secretario de la gobernación. Y como si esto fuera poco, y ya veo por ahí al amigo Heriberto Martínez para rápido cambiar de tema luego de la pausa, como si esto fuera poco, ayer el gobernador, primero que nada, Pierluisi, defendió la investigación, declaró que era irrelevante las motivaciones para la querella, en otras palabras, descartó una de las alegaciones principales de la gobernadora, la exgobernadora Wanda Vázquez, de que es que la están persiguiendo. Y en lo que hoy sí me impresionó, esto es una nota de el periódico digital Noticel, señoras y señores, hay abierta una investigación activa contra Denise Longo, la sí que era secretaria en Justicia en Propiedad, porque aparentemente, recuerden que su mamá fue también secretaria, subsecretaria de Salud y por un tiempo secretaria interina. Alegadamente, Denise Longo, como secretaria de Justicia, intervino en un expediente, en documento de una investigación federal sobre el Departamento de Salud, al cual ella estaba inhibida y tenía que estar inhibido. Y informa Cintia López Cabán de Noticel que la Oficina Fiscal Especial Independiente le informa que esa investigación está abierta. Señoras y señores, con esto me voy a ir a la pausa. Ya yo perdí la cuenta de cuántos funcionarios del gobierno del PNP de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, durante el pasado cuatrenio, han sido imputados, acusados o están bajo investigación. Obviamente sabemos de Julia Kelleher y Angie, la directora de ACES, que ya están acusados, y todo ese engranaje que fue parte de las protestas del verano del 2019. Pero aquí, mire, de memoria, está la secretaria de Justicia interina. Ahora sabemos que bajo investigación la secretaria de Justicia. Referida a ética, la exsecretaria del Departamento de la Familia. Referido a ética, el exsecretario de la Gobernación, la exgobernadora, la directora de ACES, la acusada, la directora de la Junta de Telecomunicaciones por estar vendiendo taquilla y de forma ilegal a favor de Ricardo Rosselló. Ya yo perdí la cuenta y ahora resulta que la secretaria de Justicia, Denise Longo, también tiene pendiente una investigación por alegadas violaciones a la ley de ética gubernamental. La realidad es que el legado de esos cuatro años ha sido nefasto para Puerto Rico. Y le ha costado y le va a costar trabajo a Puerto Rico restaurar sus instituciones afectadas durante ese cuatrenio. Son las 8:35 de la mañana. Cuando regrese de la pausa, cambiamos de tema y hablamos con el economista Heriberto Martínez sobre el importante tema del aumento al salario mínimo aquí en Puerto Rico. Regresamos luego de la pausa.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el Canal 85 de Liberty.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:38 de la mañana de hoy, miércoles 28 de abril, y como les anticipé, ya tengo por aquí al economista, el amigo Heriberto Martínez. Saludos, Heriberto.
Saludos, Aníbal, a ti y a todo tu público en la mañana de hoy, ya casi acabándose abril.
Bueno, antes de pasar a conversar tú y yo, quiero poner aquí en contexto dos noticias, que es un poco lo que me provocó comunicarme contigo ayer. El presidente Joe Biden anunció ayer la firma de una orden ejecutiva que mucha gente primero pensó que era que estaban subiendo el salario mínimo para todo el mundo. No, es una orden ejecutiva que creo que tarda un año entrar en vigor, que ordenaría que todo aquel contratista privado que tenga contratos con el gobierno federal, y eso incluye contratos de construcción, pero también otro tipo de contratos, tiene que dar un salario mínimo de $15 la hora. Eso se estima en Puerto Rico que puede tener el efecto de cerca de 8,000 trabajadores que podrían beneficiarse. Y relacionado con eso, pero también relacionado con la noticia de ayer de la pérdida de 11.8% de población en 10 años, el gobernador Pierluisi hizo unas expresiones de que una de las formas de detener la fuga de población es un aumento paulatino al salario mínimo aquí en Puerto Rico. Yo no estoy claro si de lo que está hablando el gobernador Pierluisi es de esperar a que actúe el Congreso o si estamos hablando de acción legislativa. Con eso como embocadura y obviamente con el tema de la pérdida de población y el plan fiscal que presentó la Junta de Control Fiscal en estos días, pues quisiera que entremos por este tema. ¿Cuán importante, positivo o negativo, porque hay quienes están en contra, cuán importante es revisar el salario mínimo que se está pagando en Puerto Rico y cuáles son los efectos que pueda tener esa revisión del salario mínimo?
Mira, Aníbal, te voy a enviar en breve, por si después quieres compartirlo con el público, por eso es que me ves mirando aquí abajo mi celular, una foto. Sí. De una tabla que actualicé para el 2020 sobre el salario mediano en Puerto Rico. Te debe estar llegando en los próximos segundos por si quieres verla.
Sí, yo la paso, no podemos subir.
En esa foto comparo a Puerto Rico con Islas Vírgenes y Guam, lo comparo con Florida, Texas.
Es una actualización de la que tú me ayudaste a preparar cuando...
Te la estoy enviando por WhatsApp, por si después se la quieren mostrar al público.
Y ahorita ya mismito el director la va a subir, tú verás.
Pues se mantiene la tendencia, pero para entrar de lleno, antes de entrar en los comentarios de la tabla, la premisa inicia la cita del salario mínimo. No existe el debate sobre el salario mínimo continúa. Si es bueno, si es malo, como bien dijiste, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero la realidad es que la situación es mucho más simple. El aumento en el salario mínimo tiende a ser bueno para la economía porque pone más dinero en el bolsillo de la familia. La gente paga sus deudas, la gente paga sus tarjetas de crédito, la gente consume más y hay mayor actividad económica. ¿Cuál es el problema? Que se nos queda un grupo particular en el medio, que son los pequeños empresarios y algunos medianos empresarios, que quedan en una situación de que de aumento en los costos por el pago de salario mínimo, y eso pues puede ser, ese es el grupo que se ve perjudicado cada vez que se habla de un alza en
Vamos por parte. El salario mínimo es $7.25 la hora, que se estableció en el 2009.
Bajo la
9. Por eso en el 2009, o sea, para que estemos claros, o sea, llevamos 11 años con este salario mínimo. Así que eso hay que ponerlo en perspectiva. Y en aquel momento, cuando se subió, se repitieron mucho, o el temor de los muchos de los argumentos que se están levantando ahora, y sin embargo yo no recuerdo que haya tenido ningún efecto catastrófico en Puerto Rico.
Vamos a ver que muchos de los comentarios sobre la pequeña empresa van a ser anecdóticos, pero lo que quiero traer sobre la mesa, no, que era el programa anterior donde tú en algún momento hablábamos de estos temas, lo que tenemos aquí en discusión es un problema de ecuación. ¿A qué me refiero con esto? Los reclamos de las pequeñas empresas con respecto a los aumentos en salario mínimo son reales y tienen que ser atendidos. Entonces, cuando hablo que es un problema de ecuación, ¿qué significa eso? Una pequeña empresa, de ordinario, lo que tiene es un volumen de ventas, por ejemplo, y el margen de ganancias es bien pequeño. Por lo tanto, si aumentamos los costos operacionales, ese margen se va reduciendo e incluso muchas pequeñas empresas, de manera real o anecdótica, pudieran tener que cerrar. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Pues vamos a hacerlo de una manera distinta, vamos a cambiar la ecuación. Vamos a subir el salario mínimo general y a las pequeñas empresas a darle 6 meses o un año para que mantengan el salario mínimo anterior. Cosa de que cuando las pequeñas empresas se empiecen a beneficiar de los efectos positivos de expandir la demanda agregada, de aumentar el consumo de los hogares, entonces puedan aumentar el salario mínimo y ajustar con respecto a los demás sectores de la economía. ¿Qué es lo que quiero traer con esto? Es un problema de ecuación que se puede resolver con política pública.
Ya tengo la tabla, si quieres subir en la puedo subir en la pantalla para que la comente, la tabla de los sueldos.
Claro, sí.
Aquí está la tabla. Yo en el libro que publiqué en el 2019, donde hago unas propuestas en términos de la necesidad de subir la deseabilidad de subir el salario mínimo, Heriberto me ayudó y lo reconozco en esa parte, con unas tablas que se parecían a esta, pero era un número a aquella fecha. Descríbenos lo que dice esa tabla ahí para que la gente entienda. A mí me está interesante porque Heriberto, y me impresionó en aquel momento, no solamente nos comparó con algunos lugares de Estados Unidos, nos comparó con Islas Vírgenes y Guam, donde siempre nos han dicho que Puerto Rico tiene una economía más fuerte que esos lugares. Y si puedes explicar lo que sale de la tabla, lo que tabla de la tabla ahí.
Ok, bien sencillo. La mediana salarial es el punto medio. Es lo que gana por hora en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Florida, Texas y New Jersey. Lo que gana el punto medio en la distribución de salarios en Puerto Rico. Obviamente, todo el mundo me dice que, y es cierto, esto también se tiene que comparar con costo de vida. Pero aún así, por eso es que hago los porcentajes al final, porque ¿qué es lo que estamos tratando de decir aquí? Solamente para empezar con el debate, el salario mediano nominal de Puerto Rico es menor al de Islas Vírgenes y Guam, que son también modelos territoriales bajo el encaje territorial estadounidense. No obstante, en Islas Vírgenes el salario mínimo es 75%, el salario mediano, perdón, es 75% mayor que en Puerto Rico. En Guam es 27% mayor. Esto tiene que ver mucho con estructura salarial, cantidad poblacional. O sea, hay unos temas interesantes, pero quería entrar de bien en lo que comentaste al principio sobre el plan Biden. Los puertorriqueños no necesariamente, o sea, sabemos que no se están moviendo ni para Islas Vírgenes ni para Guam. Los puertorriqueños se están moviendo para Florida, Texas y New Jersey. Ahí se rompen dos mitos. El primero, los puertorriqueños son malos. O sea, realmente los puertorriqueños estamos alimentando los mercados laborales de múltiples ciudades en los Estados Unidos, pero en términos de estado estamos viendo muchos puertorriqueños migrando a Florida, Texas y New Jersey. Entonces, cuando se buscan las razones por las cuales los puertorriqueños se están yendo allá, es por dos razones fundamentales. O no tienen trabajo y quieren trabajar, o tienen trabajo, pero el trabajo que tienen no les da para llegar a fin de mes. y eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico. Ese salario mediano de $10 la hora en un full time, supongamos que en empleo formal, Aníbal, estamos hablando de $1,600 mensuales, menos de $24,000 al año. Estamos hablando de cerca de $20,000 al año. Y recuerdo que en algún momento tú y yo hemos contado el tema, por ejemplo, de las maestras de matemáticas, que yo siempre las tengo en el corazón porque fui maestro de matemáticas 10 años, ¿no? Todavía el último salario, el último aumento de salario a las maestras del sector público fue bajo tu administración de $1,750 y 12, 13 años después ninguna administración ha ajustado ese entry salary. Para que el público que nos escucha lo tenga muy claro, $1,750 mensuales son $21,000 anuales. ¿Y dónde están mis amistades que son maestras de matemáticas? Están hoy en Florida, New Jersey y Texas. ¿Por qué? Porque están comenzando en $46,000, $47,000, más del doble. Plan médico completo, retiro 401k. ¿Y qué ocurre? El salario, el costo de vida en el estado de la Florida o en el estado de Texas no es dos veces mayor que en Puerto Rico. Por lo tanto, es un cálculo que cualquier familia puede hacer, cualquier maestra puede hacer. Se van a dar cuenta de que realmente, si quieren ejercer su profesión de educadores y poder vivir de eso, tienen que salir de Puerto Rico. Y en esa dirección es que nos estamos dando cuenta de que el gran problema que tiene Puerto Rico hoy en su mercado laboral no es que la gente no quiera trabajar, es que se está pagando demasiado poco a nivel que púa y desempleo da mayor poder adquisitivo y calidad de vida, porque te ahorras los tapones, la gasolina, las comidas fuera, te da más calidad de vida que si te ganas el salario mínimo en Puerto Rico.
A ese tema de la cosa demagógica de que es que el puertorriqueño es vago y quiere vivir el mantengo, todos tenemos familiares y amistades cercanos que se han ido de Puerto Rico en los últimos 10 años, o sea, todos, yo no conozco a nadie. Pero a la misma vez, yo no conozco ninguno que se haya ido de Puerto Rico porque quería coger el welfare. O sea, nadie se muda de Puerto Rico haciendo el cálculo de cuánto va a coger en cupones aquí versus cuánto va a coger cupones en Florida. Claro, se van por lo que tú dices. Se van por lo que tú dices. No tengo trabajo. O aquí llevo 10 años a 7.25. No tengo ninguna posibilidad. Allá voy a hacer lo mismo y me van a pagar $15 la hora. Bueno, pues el doble, es verdad que voy a pagar más en términos de ciertas contribuciones, esto, lo otro, alquiler, vivienda. Pero como tú dices, en ese análisis de económico que todos tenemos que hacer, aunque no seamos economistas, pues te sale mucho mejor. Ok, en el Congreso da la sensación de que esto está trancado por la cuestión de 50-50 en el Senado, y da la sensación de que Biden no ha logrado generar apoyo suficiente para aumentar el salario mínimo para todo el mundo. Yo creo que al final lo va a lograr. Digo, una cosa aquí interesante, esto es pura política. Todas las encuestas en este momento, todas las previsiones indican que los demócratas pueden perder el control de la Cámara de Representantes en el 2022. Así que hay 2 años nada más, porque una vez ganen los republicanos se acabó todo esto. Vamos a partir de la premisa de que no va a haber acción congresional en el próximo año. O sea, de aquí a esta fecha todavía no se va a haber aumentado el salario mínimo. Ojalá y me equivoque, porque yo creo que sí. ¿Qué podemos hacer aquí en Puerto Rico? Que tenemos una situación que no tienen ellos, particularmente la del éxodo de puertorriqueños y puertorriqueñas en edad productiva, precisamente por esta tablita. Vuelvo y la pongo para que ustedes tengan idea. La mediana salarial, para que lo vuelvas a explicar, es repite la diferencia entre mediana salarial y media salarial, que tú tienes aquí dos números.
Yo pongo las dos, mediana y media salarial, porque las publica el Bureau of Labor Statistics. Ahí está la fuente, lo pueden buscar para todos los años anteriores. Básicamente, Aníbal, la mediana es el punto medio. Si yo cojo la persona que menos gana en Puerto Rico y lo voy a acomodar en orden hasta la persona con el salario más alto en Puerto Rico, el punto medio es 10.62. ¿Por qué a mí me gusta más la mediana salarial? Porque la mediana no se ve afectada por los extremos. ¿Qué es la media? La media, si todos nos acordábamos, cuando estábamos en la...
Suma los salarios de todo el mundo y lo divides por la cantidad de personas.
Exacto. Y si nos acordamos, ¿no? Como lo hacíamos en la escuela, para saber cuánto teníamos que sacar en el examen final, para saber si manteníamos la A o no, o sacamos B, sumamos nuestras notas y las dividimos entre la cantidad de exámenes. ¿Qué ocurre? Que si yo saqué 92, 93 y 94 en 3 exámenes y en el final saqué 80, aunque tengo 3 AE, ese 80 me baja la nota B. Lo mismo ocurre hacia arriba. La media salarial en Puerto Rico está, por decirlo de alguna manera, afectada por unos pocos salarios, pero que son extremadamente altos, y por eso vamos a ver que la media salarial es mayor que la mediana. Como economista, ¿cuál yo prefiero usar? La mediana salarial, porque me da un punto céntrico más específico de quiénes son los que están alrededor de ese salario. Entonces, otra cosa que te quería comentar.
Y ahí para que vean, la mediana salarial en Puerto Rico es $10.62, que es un poquito por encima del salario mínimo, y sin embargo en Florida es 18.07 centavos, que es más del doble que el salario mínimo federal.
Exacto. Entonces, ahí vamos a ver lo que te quería comentar antes de pasar a contestar la pregunta sobre Puerto Rico. Es que algo bien curioso que estamos encontrando en diferentes estados de los Estados Unidos, particularmente estados del sur, es que quien está obligando a subir los salarios mínimos por la práctica de mercado es Amazon. Amazon está construyendo estos grandes supercenters. De hecho, hubo una controversia muy famosa hace una semana con la cuestión de sindicalizar un taller allá en Alabama de Amazon. Pero Amazon está contratando y el salario mínimo de Amazon son $15 la hora. Y donde quiera que Amazon se establece y pone el salario mínimo de $15 la hora, vemos que los demás sectores se ven obligados a tener que aumentar su salario mínimo también. Esto no es para discutirlo hoy, pero que esté interesante, y se está haciendo mucha investigación al respecto de este fenómeno. Con respecto a Puerto Rico, lo comentábamos cuando discutíamos tu libro, y me parece que es un texto fundamental para utilizarlo de mecanismo de propuesta. Tenemos dos cosas que se pueden hacer de manera inmediata. La primera, promover legislación y reglamentación para poder auditar el que los fondos federales que están llegando a Puerto Rico y que se canalizan desde los municipios, desde el gobierno central o desde las corporaciones públicas hacia contratistas privados, que estos contratistas privados tengan que pagar $15 la hora. Y sería interesante, porque eso podría provocar el efecto Amazon en Alabama, podría provocarlo en Puerto Rico el Estado, ¿no? ¿Por qué es importante que se haga de esta manera? Por una razón bien sencilla. Ya hoy hemos perdido el estimado total de cuántos miles de millones de dólares van a entrar a Puerto Rico producto del COVID Relief Fund, CARES Act, Fondo CDBG, el plan Biden para la reconstrucción. Me dicen que ya Biden está pensando en un cuarto estímulo económico para las personas. O sea, va a llegar una cantidad de dinero sumamente grande a Puerto Rico, y esa cantidad de dinero, lo mejor que se puede hacer con ella es ponerle en función de que los salarios aumenten. Y el mecanismo correcto para hacerlo es lo que está proponiendo el presidente Biden, que es que cada contratista que reciba dinero federal para la reconstrucción o para otras áreas de la economía pague entonces $15 la hora.
En honor a la justicia, Ricardo Rosselló hizo eso y se derogó. O sea, él por orden ejecutiva.
Wanda Vázquez, y
ahora lo va a restablecer Pedro Pierluisi, pero subiendo un poquito, creo que es a $10. Algo así que ha propuesto. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí en Puerto Rico?
Hay un proyecto que creo que está por aprobarse en la Cámara de Representantes, de la autoridad del representante Héctor Ferrer, que busca restablecer la junta de salario mínimo. En términos teóricos, bien sencillo, lo que nos dice la teoría tradicional económica es que si se aumenta el salario mínimo y los sectores económicos de baja productividad que no puedan absorberlo, por lo general va a aumentar la inflación. Pero sectores de alta productividad, que sea industria farmacéutica, tecnología, etcétera, sí pueden absorber ese aumento en salario mínimo y no pasa nada. ¿Qué hace la Junta de Salario Mínimo? La Junta de Salario Mínimo vigila cuál es el piso. El piso en Puerto Rico son $7.25 la hora, ¿no? Y la Junta de Salario Mínimo podría entonces ir por sector industrial de la mano de la Junta de Planificación para ver cuál debería ser el salario mínimo en la construcción, cuál debería ser el salario mínimo en la agricultura, cuál debería ser el salario mínimo en la industria farmacéutica, siempre partiendo de 7.25 hacia arriba. Y me parece que esa es una buena estrategia también para que, en lugar de tener que pensar en aumentos del salario mínimo across the board, podemos ir entonces por sectores en específico para asegurarnos que mantenemos la inflación bajo control y que no vamos a tener pérdida de empleo por un aumento que pueda ser de alto impacto sobre un sector económico de bajo valor agregado. Y la última que te comentaba es que si se va a aumentar el salario mínimo, a nivel general, a nivel de economía del país, pues que entonces los pequeños negocios tengan un periodo especial de 6 meses a 1 año para no tener que pagar ese aumento del salario mínimo, en lo que mejora sus expectativas de venta, en lo que mejora sus expectativas de mercado debido al aumento en el salario mínimo a nivel general.
No, por ahí se ha hablado de que pues la propuesta de Biden en términos generales, no la que habló ayer, es subir a $15 el salario mínimo, y la gente se cree que es de hoy para mañana. No, es lo que está proponiendo, es escalonado. O sea, no, nadie ha dicho vamos a subir el salario mínimo, que hoy es 7.25 en todo Estados Unidos, para que mañana sea $15. Las propuestas es llevarlo paulatinamente. A mí me preocupa todo lo que está sobre la mesa, aquí y allá, en que no veo acción inmediata. O sea, pues tú creas en la Junta de Salario Mínimo otra vez, que existió en Puerto Rico, y lo que hacen los estudios, lo que es, tú lo conoces, se va a pasar dar 2 años, 3 años. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma de, por la vía legislativa o por la vía de reglamentación, de identificar unos sectores, unos tipos de negocios, algo, y decir, aquí se puede subir el salario mínimo, mira, de 7.25 a 10 pesos la hora, ya? Impuesto de la otra forma, porque si tú me dices, pues sí, eso lo podemos hacer en la farmacéutica porque todo el mundo está ganando más de 10 pesos la hora, pues lo vamos a aplaudir, lo vamos a decir, mira, subimos el salario mínimo en el sector de la farmacéutica, pero es una mentira porque todo el mundo estaba por más de 10 dólares. ¿Hay algún sector, tipo de industria, de actividad económica, que de verdad hoy esté pagando 7.25 la hora y lo está haciendo porque simple y sencillamente está exprimiendo al trabajador y podría estar pagando más mañana?
Mira, a mí me parece, y esto, esa información que tú estás pidiendo, y esto le digo al público que le demos mucho pensamiento, todo esto se está publicando en diferentes estudios de la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico. Y la Junta de Planificación, desde la llegada de la Junta de Control Fiscal, se la ha ignorado por completo, a pesar de que todavía hay mucha gente buena haciendo muchos análisis interesantes sobre la economía de Puerto Rico, y me parece que muchos análisis muy superiores a los que está presentando, por ejemplo, AFAF, ¿no? Pero eso es un tema para discutir más adelante. Yo te diría, por ejemplo, que el 2.15 de los meseros, esto para que el público lo sepa, en Puerto Rico existen 3 salarios mínimos, el 7.25 general, el $5.04 en la agricultura y el $2.15 de los meseros. Ese sector me parece que es un sector que está explotando demasiado a los trabajadores, particularmente jóvenes, pero ya también estamos viendo meseros de cierta edad en adelante, ¿no? Están exprimiendo a los trabajadores, y me parece que el modo de maximizar ganancia es a través del modo del empobrecimiento de los trabajadores. Y en la industria de la construcción, conozco varios contratistas que han aumentado, como tu propio, el salario de sus trabajadores, pero hay otros que no han querido hacerlo porque, de nuevo, eso aumenta sus márgenes de ganancia, y pienso que una acción inmediata en estos dos sectores para que suba el salario mínimo podría hacer justicia a los trabajadores, que al final del recorrido eso es bueno para la economía, por lo que estabas mencionando. Evitamos la fuga por motivos de ingresos, la fuga de personas por motivos de ingresos, y retenemos consumidores en la isla, en la economía, y esto no se puede perder de perspectiva, que desde el fin de la 936, el 88% del Producto Nacional Bruto en Puerto Rico es consumo privado de los hogares. Y el consumo privado de los hogares es función del ingreso personal disponible, que no es otra cosa que el salario que dedican los trabajadores y trabajadoras cuando van a realizar sus tareas para poner comida en la mesa.
Una información que uno le llega, pero sin datos desde el punto de vista que yo conozca de estudios reales, es que muchas de las cadenas que existen en Puerto Rico, particularmente de retail, cadenas gigantescas, pues pagan aquí un salario promedio mucho más bajo que esa misma compañía paga por sus establecimientos en los Estados Unidos. Ese es un lado de la ecuación. Y el otro lado de la ecuación es que alegadamente las ganancias que tienen en Puerto Rico son muchísimo más altas que las ganancias que tienen por la misma operación en diferentes lugares de Estados Unidos. Eso que le cuentan a uno, ¿hay estudios económicos que lo validen?
Los hay, pero hay un estudio que a mí me estuvo muy curioso, esto fue más o menos a mediados de la década pasada, 2014-2015, que no era necesariamente con respecto al salario, era con respecto al bono de Navidad. Empresas multinacionales en Puerto Rico hacían ganancias en Puerto Rico, pero iban al Departamento del Trabajo con el informe de pérdidas globales para decir que no podían pagar el bono de Navidad, y no presentaban los informes de Puerto Rico, entendiendo que hasta la derogación de la ley 80, el bono bono de Navidad podía entenderse como parte del ingreso de los trabajadores puertorriqueños. No, eso existe y existen múltiples estudios de cómo estas empresas buscan áreas de bajo salario y los mantienen ahí, particularmente los retailers. Y en Puerto Rico es un ejemplo muy claro de eso. Y de nuevo, no quiero mencionar nombres de empresas en específico, pero está estudiado particularmente por organizaciones como SEIU y la American Federation of Labor en sus campañas para el Fight for 15, ¿no? Que es la lucha por la lucha en el salario mínimo.
Para resumir, tú vislumbras, estás optimista de que va a haber acción congresional y o en Puerto Rico que comience a revisar el salario mínimo de aquí a antes que termine este año natural, o te voy a estar conversando contigo en los próximos meses y volveremos a repetir y repetir y no habrá acción ni allá ni acá. A base de lo que tú ves en los dos escenarios, obviamente tú no controlas, ni tú ni yo tenemos ningún poder sobre ninguno de esos dos escenarios, pero ¿tú crees que antes de fin de año veremos un titular Congreso aumentó salario mínimo o veremos un titular Legislatura de Puerto Rico comenzó a revisar los salarios mínimos en X, Y, Z sector?
Con respecto a Puerto Rico, no veo tradición de revisar el salario mínimo previo a que se haga en Estados Unidos, así que no creo que en Puerto Rico vayamos a ver una noticia en esa dirección, aunque está por ahí en discusión lo de la Junta de Salario Mínimo y el tema de los $15.
Pero es lamentable porque nosotros tenemos una situación de pérdida de población que no tienen ellos.
Yo o sea, preferiría que lo revisáramos nosotros primero, incluso leyes, aquí por ejemplo pasó la 936, se deroga en los Estados Unidos, ley 154 se deroga en los Estados Unidos, está por ahí la ley 22 que genera disloque en el ingreso. Yo preferiría que las derogáramos nosotros antes de que sea el gobierno federal quien lo hiciera, y lo mismo por el lado del salario. Yo preferiría que nosotros en Puerto Rico tuviéramos nuestros análisis de economía política, política económica y sociología para determinar lo que es mejor para el conjunto de la sociedad puertorriqueña, pero no hay tradición de eso, ¿no? No sé, sociología territorial, quizás podríamos llamar a eso, sé que es otro tema, Aníbal, pero desde el punto de vista del Congreso, es la primera vez, y tengo que decirlo, noto al presidente Joe Biden mucho más sólido que el presidente Obama a la hora de buscar adelantar una agenda, aunque no cuente con este tema del bipartisanship. Pienso que Obama desde el principio siempre trató de buscar un apoyo conservador para múltiples de sus propuestas. Los conservadores prácticamente le dinamitaron lo que era su propuesta estrella del el plan de salud, la reforma de salud en los Estados Unidos, y veo a Joe Biden mucho más sólido y con una capacidad mucho más profunda de combate y de convencer a los suyos de que aunque sea por un voto se tiene que aprobar el plan de estímulo económico. Así que estoy más optimista con el tema del salario mínimo en los Estados Unidos que en Puerto Rico, aunque preferiría que esos temas pudiéramos tener la discusión al interior de las instituciones políticas del país.
Muchas gracias, Heriberto. Ya son las 9:04, me pasé, pero es que también me tardé en iniciar la conversación contigo. Te dije que iba a empezarlo como a las 8:32 y 33. Muchas gracias. Sabes que a partir del próximo lunes comienzo, el podcast se va a transmitir simultáneamente por el canal 85.
Felicidades por eso.
Así que, pues, espero que volvamos, que vuelvas a estar conmigo y continuemos esta conversación. Tengo aquí muchas reacciones de la gente felicitándote, diciéndote que además de economista es evidente que fuiste maestro porque lo explicas todo muy bien, porque a veces pues esos colegas tuyos uno se pierde cuando tratan de explicarnos a los que no somos economistas cómo opera la teoría económica.
Pasa, decir algo. Tenemos por ahí pendiente el plan fiscal que me gustaría después, sí, más adelante te escribo para ver si podemos discutir un par de temas bien interesantes que están ahí en el documento y discutirlo más adelante contigo. Y con
el plan fiscal que no habla de este tema, de salario mínimo, y plan fiscal que partía de unas proyecciones desde el punto de vista de población que desconocemos, que si yo no entiendo, no estoy claro si son el plan fiscal queda validado por los números que dio el censo o todo lo contrario, si tienen que volver a la mesa de diseño o al drawing board, como se dice en inglés. Muchas gracias, Heriberto. Saludos. Cuídate mucho tú y los tuyos. Saludos.
Igualmente.
Era el economista Heriberto Martínez hablando pues del tema del salario mínimo. Me parece, son de los temas que, aunque no hagan primeras planas, yo los voy, en la medida que yo pueda, tratar de forzar la discusión de ellos, porque me parece que son fundamentales para el país y fundamentales para, de alguna forma, comenzar a levantar a Puerto Rico. Son las 9:06 de la mañana. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana jueves en vivo a las 8 de la mañana. Dale share comparte esta transmisión. A los que me sintonizaron tarde, para despedirnos, yo les voy a dejar con este regalo que le ha dado al mundo la ciudad de Pamplona en España, que es una medida para concientizarnos de que nos tenemos que proteger ante el COVID, y que usa una de las melodías más hermosas de nuestro querido Bobby Capó, inmortable Bobby Capó. Con eso yo me despido. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el Canal 85 de Liberty.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.